Última invitada del programa El Mundo del Derecho es la profesora Almudena Rodríguez Moya, que nos va a hablar de la Unión Europea y reconocimiento de las libertades, un tema de derecho eclesiástico del Estado. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Desde cuándo la Unión Europea ha reconocido, tiene el reconocimiento de las libertades y de los derechos fundamentales?
Bueno, si bien se sitúa el origen de la Unión Europea en la famosa declaración de Schuman de 1950, es cierto que el objetivo económico de estos primeros años provocó la ausencia de un catálogo de derechos humanos.
Entonces, ¿cómo se suple por parte de la Unión ese vacío legal?
En un principio, ese vacío fue llenado por el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. En 1974, con el caso Casagrande, el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas decidió que los derechos fundamentales eran parte integrante de los principios generales del derecho que él mismo debe preservar y que para garantizar esos derechos se debe partir de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. Es cierto también que no tardaría mucho el tribunal en prestar atención a nuestro tema concreto, al derecho eclesiástico. Así, en 1976, con el caso Vivian Price, reconoce por primera vez el derecho de libertad de creencias.
¿Y cuál es la evolución que ha seguido el reconocimiento de la libertad de creencias en los distintos tratados?
Tenemos que decir que la primera vez que un tratado alude a los derechos fundamentales tendrá lugar en 1986 con el Acta Única Europea, si bien de manera incipiente y siempre a través de los derechos sociales. Es este, por otra parte, el mismo año en que España pasa a formar parte de la Unión. Con el Tratado de Maastricht se crea la unión política entre los Estados miembros. Desde entonces se entiende a la Unión Europea no solo como el conjunto de comunidades europeas de origen, sino también como continente de otras formas de cooperación distintas de las económicas. De hecho, es el Tratado de Maastricht el que hace más directa la relación entre los ciudadanos de los Estados y la Unión con la creación de la ciudadanía europea, que ha introducido toda una serie de derechos de orden civil y político. Tenemos, por poner el caso, el artículo B del tratado, que es el que menciona como uno de los objetivos de la Unión la protección de los derechos e intereses de los Estados miembros, y se compromete en el artículo F a respetar los derechos fundamentales, tomando como modelo para esto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales de 1950 de Roma y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. El Tratado de Maastricht va a ser reformado por el Tratado de Ámsterdam, primer texto que responde a la necesidad de unos textos jurídicos claros donde proclamar inequívocamente el respeto de los derechos fundamentales como principio básico de la Unión Europea. Sin embargo, es cierto que conciliar las distintas regulaciones en la materia con un derecho europeo de la libertad de creencias es prácticamente imposible. Me estoy refiriendo al derecho, en este caso, de los distintos Estados miembros en esta materia. Así, el Tratado de Ámsterdam, en su artículo 6, antiguo F, vuelve a remitir al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales. El Convenio Europeo de 1950 va a ser la referencia en esta materia constantemente para la libertad de creencias. Es el Consejo Europeo de Colonia de 1999 el que propone iniciar la redacción de una Carta de los Derechos Fundamentales vigentes en Europa para dar una mayor relevancia a estos derechos y, a la vez, porque su posible integración en los tratados podría ser el germen de lo que iba a ser una futura Constitución Europea. Desde diciembre de 2000, no hay que remitirse a la jurisprudencia para establecer un catálogo de derechos fundamentales como hacíamos en un principio. Nos remitiremos a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consciente, sin embargo, de que carece de un verdadero valor jurídico.
¿Qué reflejo encontramos en el articulado de la Carta el tratamiento de esta cuestión?
El artículo 10 del texto regula la libertad de conciencia. El tratamiento unitario de las distintas facetas de la conciencia sitúa el derecho de libertad de creencias como uno solo. Así lo especifica el propio texto cuando, a renglón seguido de su reconocimiento, utiliza la expresión este derecho. La ausencia de una referencia explícita de la separación Iglesias-Estado se podría entender como un cierto olvido del principio de laicidad o aconfesionalidad del Estado, que por otra parte es tan necesario para el efectivo desarrollo de la libertad de creencias, neutralidad y separación. Sin embargo, el contenido del artículo 10 y su relación con los artículos correspondientes, el derecho de igualdad, no discriminación, etc., hacen innecesaria una declaración propiamente de separación. Se entiende, o al menos se podría entender, que esta va implícita claramente en el contexto de los artículos de la Carta. El mismo artículo, el 10 al que estamos aludiendo, recoge, o al menos supuestamente recoge, el derecho a la objeción de conciencia, derecho que, como sabemos, está derivado del derecho de libertad de creencias, como ya hemos tratado en otros temas de nuestra asignatura. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que la reconoce a nivel de la Unión, ya que se remite para su regulación a las distintas leyes nacionales de los Estados miembros, lo que de alguna manera deja vacío de contenido el comienzo del inciso del artículo segundo, que dice se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Al remitirse a los propios Estados miembros, se supone que van a ser estos, los Estados, y no la propia Unión como sujeto de derecho internacional, los que deberán entender y deberán proteger el derecho de objeción de conciencia. Todo este bagaje nos conducía sin duda hacia la creación de una Constitución Europea, de la que formara parte integrante la Carta de Niza del 2000 a la que venimos aludiendo en este último tiempo. Para el éxito de este proyecto habrán de conciliarse, como señala el propio Tratado de la Unión, el respeto de los derechos humanos reconocidos una vez más en el Convenio de Roma de 1950, que en materia de libertad de creencias, como hemos dicho, acogió literalmente la Carta de Niza de 2000. Y son, en definitiva, fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Lo fundamental ahora será determinar cuáles son esas tradiciones constitucionales comunes. Diversos autores proponen distintas respuestas para esto, pero no obstante, sin duda alguna, este será el vértice para la comprensión del reconocimiento de las libertades y el derecho de libertad de creencias. Desde el 18 de junio de 2004 contamos con un tratado constitucional pendiente de ratificación por parte de los Estados miembros, que como sabemos, algunos de los cuales han mostrado ya su disconformidad con el texto. Todas las incógnitas han quedado resueltas en la segunda parte de la Constitución de la Unión, pero no debemos olvidar que hay países que han rechazado esta Constitución y estamos, por tanto, en trámites de ver qué es lo que ocurre con el reconocimiento de esta Carta.
Para concluir, profesora Rodríguez, ¿qué hay respecto a la controversia que causó la alusión en el preámbulo del Tratado Constitucional la influencia cristiana en las raíces europeas?
Lo cierto es que tenemos que decir que el preámbulo no alude en modo alguno a la tan ansiada petición de las iglesias cristianas de reflejar la influencia que en la formación de Europa, sin duda alguna, ha tenido el cristianismo. Se limita a aludir e integrar la Convención de Roma, una vez más, de 1950, como ya lo hiciera la Carta de Niza. Será dentro del título segundo, denominado Libertades, el que regule la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En definitiva, la libertad de creencias a que alude constantemente nuestra asignatura. Será una vez más el artículo 10 el que recoja este derecho. Y para concluir, me gustaría que los alumnos tengan acceso y conozcan qué es lo que dice exactamente este artículo. Todos tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad para cambiar de religión o creencias, la libertad para manifestar solo o en comunidad, en público o en privado, las creencias, a través del culto, la enseñanza, la práctica o la observancia. El derecho de objeción de conciencia se reconoce conforme a la regulación que establezcan las distintas leyes nacionales en esta materia. Esto es, en definitiva, en lo que respecta a la Unión Europea como sujeto de derecho internacional, que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que el derecho de los Estados que la forman. En este aspecto, como refleja el propio texto constitucional, es cada uno de los países miembros los que tendrán la potestad de regular y lo que hará que cada uno tenga una regulación diferente respecto de la libertad de creencias, yendo desde países confesionales a confesionales, laicos o laicistas.
Profesora Rodríguez Moya, muchísimas gracias por estos minutos, en los últimos minutos que nos ha ocupado en el mundo del derecho con este tema de la Unión Europea y el reconocimiento de las libertades.
Muchísimas gracias y buenos días.